Dale, bueno, buscamos. Y Maxi Gálmez, que es ingeniero en recursos naturales, hoy es funcionario del área de medio ambiente de la provincia, nos dijo que tiene que hablar con Rubén Quintana, que es el que uno de los que más sabe
el
en el país.
El que sabe. Sí.
Rubén, ¿es así? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
¿Qué tal?
Bueno, sí, trabajo en humedales de hace bastantes años, así que
bien.
Conozco bastante estos ecosistemas.
Bien, bueno, acá estamos Matías Apeño y Mariana Cornejo para charlar un poquito. Y bueno, hoy es el Día de la Salud,
Día Mundial de la Salud.
Los entornos naturales, hoy volvemos a ver la importancia que tienen justamente para una salud integral. Lo primero que te pregunto es, ¿por qué es importante un humedal?
Bueno, una cosa que tenemos que tener claro es que los humedales, a pesar de que muchas veces se los consideran ecosistemas de descarte que no sirven y que lo mejor que se puede hacer es transformarlos en otra cosa, son ecosistemas que realmente brindan a la sociedad una serie de bienes y de servicios muy importantes. Están entre los ecosistemas que más bienes y servicios brindan a la humanidad entre todos los ecosistemas del planeta. Entonces ya por eso solo uno ve la importancia que tienen y sobre todo porque en gran parte de estos ecosistemas, me refiero a los humedales de agua dulce, son importantes reservorios de este elemento que además es un recurso limitado y clave para el desarrollo de la sociedad, ¿no? Entonces solamente por eso nos tendría que importar conservar humedales, por su rol que tienen en la provisión de agua y en la purificación también de agua. Ese es otro rol muy importante que tienen estos ecosistemas.
¿Y por qué entonces es necesario sancionar una ley nacional de humedales? ¿Qué es lo que está pasando para que esa ley esté tan trabada y no se pueda terminar de consensuar?
Bueno, por un lado, ¿por qué es importante tener una ley? Porque lamentablemente Argentina no escapa a la tendencia mundial de pérdida y degradación de humedales que la propia Convención Internacional sobre Humedales, la Convención de Ramsar, ha planteado que se han perdido entre el 65 y el 71% de los humedales a escala global y que lamentablemente esa pérdida de degradación continúa y sobre todo se ha acelerado a partir del comienzo de este siglo. Y bueno, y Argentina no escapa a esto. Realmente en nuestro país hay una pérdida de degradación muy importante de humedales por distintas causas. Entonces ahí es donde se ve la relevancia que tiene contar con una ley de presupuestos mínimos para la conservación y el uso sostenible de estos ecosistemas. Y el tema de que esté trabada y que ya ha estado dos veces, obtuvo dos veces media sanción por la Cámara de Senadores y después perdió estado parlamentario en diputados, es que justamente hay muchos intereses sobre estas áreas de humedal en la necesidad de considerarlas para usos productivos. Entonces, bueno, hay presiones de distintos sectores que tratan de que esta ley no se llegue a sancionar, ¿no? Es un poco lo que ha venido pasando. Vamos a ver qué pasa esta tercera vez, si es la vencida, ¿no?
Rubén, ¿y cómo es un humedal para quien no se hace una idea de lo que es? Porque yo llego a un lugar y para que darme cuenta que no es una laguna o que no es un arroyo, ¿cómo identifico un humedal?
Un humedal, lo primero que tenemos que tener claro es que no es ni un ecosistema terrestre ni un ecosistema acuático. Es un ecosistema en sí mismo donde el agua juega un papel fundamental. El agua determina el funcionamiento y la estructura de estos ecosistemas. O sea, sin agua no hay humedal. Eso es lo primero que tenemos que tener claro y por eso cualquier alteración del régimen hidrológico de un humedal va a terminar afectándolo. Usualmente, por otro lado, hay una gran diversidad de humedales, son muy diferentes. Esto también es una complejidad al momento de poder legislar y poder identificar y clasificar y inventariar estos ecosistemas porque son muy diversos. Incluso en nuestro país tenemos una gran variedad de humedales que son muy muy distintos cuando uno los mira. Tal vez uno tiene más internalizada la visión de un humedal fluvial asociado a un río o una laguna, como las que hay en muchas provincias de la Argentina, pero también son humedales las marismas costeras, las turberas como las que tenemos en Tierra del Fuego, las vegas de alturas, los humedales altoandinos como los salares, donde ahora está haciendo una importante explotación de litio, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos conforman este gran grupo de ecosistemas que se llaman humedal, donde el agua va a estar siempre presente. Puede estar presente de forma permanente, no sé, por ejemplo, los esteros de Liberá siempre están con agua, o pueden ser humedales que tienen agua en algún momento del año. No necesariamente tiene que estar el agua presente todo el tiempo, ¿no? Pero siguen siendo humedales y, por supuesto, el agua define características muy, muy propias de estos ecosistemas, como, por ejemplo, el tipo de plantas que pueden estar presentes, que son plantas que están adaptadas a estas condiciones de anegamiento o de inundación temporaria o permanente, y también los tipos de suelos, o sea, los suelos que se forman en estos humedales son suelos que responden a esas condiciones de anegamiento o inundación, ¿no? Por supuesto, también a eso se le suma una especie de fauna característica que uno puede encontrar en estos ecosistemas, ¿no? Que además, bueno, son muy importantes porque son muy productivos y entonces permiten que usualmente tengan una alta biodiversidad. Por lo tanto, también son importantes desde ese punto de vista.
Estamos hablando con Rubén Quintana, que es investigador del CONICET, especialista en humedales. Rubén, ¿y qué son los sitios Ramsar?
Los sitios Ramsar son sitios que define la Convención Internacional. Es interesante porque los humedales, la Convención Ramsar es la única convención o tratado internacional que trata un tipo concreto de ecosistemas, que son los humedales. No hay convención ni de bosque, ni de desierto, ni de otro tipo de ecosistemas, pero sí está la de la Convención Ramsar, que trata de todo lo que tiene que ver con la conservación y el uso sostenible de los humedales a nivel internacional, de la cual nuestro país es parte contratante de esta convención. Y esta convención tiene, entre otras cosas, un listado de humedales que se llama el listado de humedales de importancia internacional, o como se los conoce comúnmente como sitios Ramsar, que son humedales que tienen características destacables por los cuales los países que son miembros de la convención proponen para integrar esta lista. Y son lugares que, a partir de su designación como sitios Ramsar, pasan a tener una serie de criterios de manejo para su conservación y uso sostenible a largo plazo. Nuestro país tiene ya bastantes sitios Ramsar, son 23 hasta ahora, distribuidos en distintas localizaciones geográficas del país. Y bueno, la idea es que esos sitios Ramsar puedan ser ejemplos de manejo y uso sostenible, o conservación, mejor dicho, y uso sostenible de sus recursos. Y bueno, se apunta a eso, o sea, la importancia de tener estos sitios para la conservación de estos ecosistemas en el país, ¿no? Uh-huh. Y cada nación propone y trata de gestionar nuevos sus sitios, ¿no?
Bueno, Rubén, nosotros, debes conocer, nosotros tenemos una situación con los bañados de la Tuel, al oeste de nuestra provincia, sí, de La Pampa, donde hoy está seco porque Mendoza cortó, sí, el río hace 70 años, el río Atuel. Sí. Entonces no entramos como sitio Ramsar, entonces no se lo puede proteger a nivel nacional o internacional, pero ahí había agua. ¿Qué sabés y qué análisis haces de esta situación?
Hay otro caso muy similar al que estás comentando, que es los bañados y lagunas de Guanacache, que están compartidos por Mendoza, San Juan y San Luis, y acá ocurrió algo muy parecido a lo que ocurre en Atuel, o sea, el oasis de cultivo, por ejemplo, de San Juan, absorbe gran parte del agua que originalmente iba a estos bañados, y hoy esos bañados están bastante degradados. Sin embargo, así todos fueron reconocidos como sitio Ramsar. Es uno de nuestros sitios Ramsar. Ahora se están tratando de hacer acciones de restauración, básicamente tratando de construir azudes que permitan la acumulación de agua de precipitación, básicamente, porque lamentablemente el agua de los ríos que alimentaban estos bañados y lagunas ya no lo hacen más, porque bueno, el agua es retenida para la producción. Entonces, eso es un tema bastante complejo. En la reunión de las partes contratantes de 2015 que se hizo en Punta del Este, en Uruguay, México presentó una propuesta muy interesante, que era que se considerara a los ríos como un sujeto más de uso del agua, o sea, tener a los ríos y por supuesto a sus humedales asociados como un
con personería jurídica, digamos.
Claro, un usuario, eso no, ajá, me salía la palabra, un, ajá, usuario más del agua.
Claro.
O sea, que sean no solamente los usuarios para que hacen producciones, sino también el usuario que sería el humedal que necesita de ese agua para poder mantenerse, ¿no? Esa resolución fue aprobada en esa reunión, y bueno, se supone que los países deberían intentar empezar a aplicar ese concepto de usuario en sus cuencas, ¿no? Yo creo que si eso se pudiera ver de implementar, podría solucionar en parte estos problemas que hay, sobre todo cuando son cuencas que cruzan distintas jurisdicciones, ¿no?
Claro.
Como es el caso de la Tuela.
Aparte, sería un hito, pienso, a nivel internacional, que tenga, digamos, que tenga personería un río, justamente, que tenga,
sí, claro,
peso legal.
Claro.
Y en ese sentido... Sí, perdón.
No, porque realmente a veces se olvida que se hace un uso excesivo del agua de una cuenca, y después aparecen estos problemas, ¿no? Uh-huh. Ecosistemas que, al no tener ya agua, comienzan a degradarse o directamente a desaparecer, ¿no?
Rubén, y en ese sentido, desde el aporte, digamos, de la biología, lo que la mano del hombre deshace, digamos, supongamos la situación que tenemos nosotros acá en la provincia de La Pampa, en el caso de que volviera a discurrir el río, ¿cuánto tiempo llevaría ese ecosistema, si es que hay posibilidad, en recomponerse, y si se puede hacer alguna proyectiva de cómo sería esa recomposición?
Eso va a depender del tipo de humedal. Te doy un ejemplo extremo de lo difícil que es restaurar, por ejemplo, una turbera. No sé, las turberas de Tierra del Fuego tienen un uso histórico de extracción de turba para después usarla para distintos fines, ¿no?
Uh-huh.
Y una turbera la formación de una turbera puede llevar miles de años, porque el crecimiento del musgo, que es el principal componente de esas turberas, tiene un crecimiento muy lento. Entonces, bueno, cuando se degrada una turbera, poder recuperarla a su nivel original es casi imposible. O sea, no es que es imposible, pero digamos, va a implicar una demora de mucho tiempo. Otros humedales tienen una respuesta más rápida, y uno, bueno, trata de restablecer las condiciones, probablemente pueda tener un humedal relativamente en buen estado en poco tiempo. El problema fundamental ahí es que todas las acciones de restauración implican inversiones importantes de dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, la pregunta que yo siempre me hago es, ¿tenemos que avanzar a ese nivel de pérdida y degradación para después volver hacia atrás con acciones de restauración que van a implicar inversiones de dinero muy altas, cuando en realidad por ahí lo que sería más coherente es tener una política que trate de mantener nuestros humedales en un buen estado de salud, ¿no?, ambiental. Por ejemplo, un caso paradigmático es el de Holanda. Holanda es un país que creció sobre humedales y, bueno, los transformó a tal punto que empezaron a tener graves problemas, sobre todo de inundaciones, de subducción de suelos, o sea, de hundimiento, lo cual en un contexto de cambio climático con el aumento del nivel del mar, eso era muy, muy grave. Y están haciendo acciones bastante importantes. Ellos tienen un programa que se llama Más Lugar para los Ríos, que lo que están básicamente haciendo es recuperar las llanuras de inundación de los ríos, porque habían hecho, ellos son los inventores de los polders, ¿no?, de los endicamientos famosos, y transformaron a tal grado el ambiente que ahora se dieron cuenta que tienen que volver a recrear humedales. Y entonces están corriendo los diques, los terraplenes, para dejar lugar justamente a las llanuras de inundación de los ríos. Eso, bueno, hay tecnología que permite hacer eso, pero eso implica mucha inversión también. Entonces, tal vez lo más coherente sería no llegar a ese extremo para después tener que volver hacia atrás con lo que implica económicamente, ¿no? Sino tratar de hacer una gestión más coherente de estos ecosistemas.
Bueno, Rubén Quintana, investigador del CONICET, muchas gracias por esta información sobre los humedales. A pesar de que nos hemos quedado sin los bañados de la Tuel por ahora, es un tema que nos interesa. Y bueno, no renunciamos
al
reclamo.
La Pampa tiene otros humedales también, así que está bueno pensar en mantener al resto.
En mantener al resto. Pero como ser, vos, ¿hay lugares conocidos como humedales en La Pampa? Yo no conozco, digamos. ¿No tienen nombre y son zonas? ¿Cómo los identificas?
Bueno, hay muchas lagunas, muchas zonas de bañados. Sí hay, yo ahora así puntualmente no te puedo decir el nombre, pero por lo que recuerdo del paisaje de la provincia hay zonas de humedales importantes.
Sí, pero tampoco nos hemos quedado sin el río Salado también, así que andamos muy flojo de agua.
Es tan complicado.
Sí,
entonces,
salvo el río Colorado al sur. También cuando entra el río Quinto allá en el norte, el extremo norte de La Pampa, ahí sí puede ser que haya
Ahí me han dicho que hay unas zonas muy lindas. Sí. No conozco esa parte, pero
sí, sí. Bueno, Rubén, muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Adiós. Un abrazo. Era Rubén Quintana, investigador del CONICET, especialista en humedales.